tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar si es que nos quiere ver o escuchar por la computadora. Y aparte retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y estuvimos, por supuesto, compartiendo el café con el doctor Yaría y con Jorge, nuestro invitado de hoy. Estuvimos hablando de muchos temas, Él me dice, ¿usted se llama Alberto Jorge? Sí, yo me llamo Alberto Jorge. Jorge como vos. Fue un placer realmente compartir el café. Y muchas veces me pasa, Jorge, que quiero tratar de reproducir en el programa la charla previa que tenemos con los entrevistados en el café. Y me cuesta trabajo, porque muchas veces ustedes cuentan cosas aquí muy atractivas que tienen que ver con el consumo, pero que tienen que ver con su vida. ¿Cuántos años tenés?
Tengo 45 años.
¿Edad?
45.
45. ¿Casado o soltero?
Casado.
¿Hijos?
Un hijo, un hermoso hijo.
¿Cuál es tu actividad?
Hoy mi actividad no tengo porque estoy en la comunidad, soy un adicto recuperado o en recuperación y por el momento no estoy haciendo nada. La que está bancándome es mi ex, porque tenemos un dinero guardado ahí que nos estamos manejando con eso. Pronto creo que voy a poder solucionar ese tema laboral. Yo soy martillero público y corredor inmobiliario y me dedico a la compraventa de inmuebles, fondos de comercio y demás. Tuve que cerrar la empresa cuando me involucré con la cocaína. Perdí mi empresa, perdí a mi familia, porque, bueno, mi ex no entiende que esto es una enfermedad y, lamentablemente, no puedo disfrutar como querría disfrutar con mi hijo, pero lo estoy haciendo por teléfono. Lo veo una vez a la semana, ahora no. Lo veo una vez a la semana, los domingos, vamos a Mostaza a tomar una leche con media luna. Disfruto mucho de verlo. Ayer el Día del Padre, lo llamé para que me llamara él, le pasé el número. Estuvimos hablando un montón, me contó que tiene novia. Bueno, tiene 15 años él. Me contó de todo, cosas hermosas que me emocionan. Hoy cuando llegué, el doctor Yaría, que está acá presente, me invita, me dice si quiero venir al programa. Yo le dije con todo gusto, me presentó a usted, Alberto, y yo también me siento halagado de estar compartiendo este programa con ustedes. La charla anterior al programa se grabado, la charla que tuvimos, que tocamos bastantes puntos, tocamos un poco de política, deporte, narcos, todo un poco de todo tocamos. Y me siento bien, me hizo como una sesión de terapia esto, contando lo que puedo contar. Estoy inmensamente agradecido, doctor Yaría, que me dio una gran mano desde el primer día que entré acá hasta hace unos días, siempre, no hasta hace unos días. Yo tuve una recaída hace unos 2 meses atrás. Él decidió que me tenía que quedar en la clínica, que no me podía ir. El que recae, de la forma que recaí yo, se tiene que ir. Él confió en mí, por eso se lo agradezco, doctor. Confió en mí para que yo siga en la clínica, siga trabajando con él. Y de hecho se me cambiaron muchas cosas de la cabeza. En principio yo tenía muy poco, la tenía distante la terapia. Medio como que no iba con la terapia. A pesar de este conflicto que yo tuve, esta recaída, empecé a tener más terapia. Y le empecé a contar a vuelta cómo me ayudaba la terapia. Haciendo el grupo con el doctor Yaría los días miércoles, que es el grupo de equipo, de padrinos. Lo escuchaba hablar. No soy de hablar mucho en los grupos, pero cuando hablo, hablo, como acá. Cuando me dan la posibilidad de hablar, hablo. Y la verdad que hoy estoy bien, me siento bien, no tengo angustias. Sé que voy a solucionar el tema de mi hijo y de mi esposa, lo voy a solucionar de alguna manera, siempre para bien, nunca para mal. Y bueno, mi historia es esta. Yo comencé con el consumo hace 3 años atrás, hasta que vi que no podía seguir con esto, no podía seguir más consumiendo. No porque me iba a morir, no era un chico, no tenía 25 años, tenía 52, 53 años. Y en ese momento decidí no seguir con esto y me recomendaron Gradiva. Me entrevistó el doctor. No sé si se acuerda, doctor, me dijo que le interesaba mucho todo lo que yo le había contado y quería que me recuperara acá en la clínica. Y bueno, así fueron los 3 años y pico que estuve acá. Después, bueno, tuve esa caída que, como dijo usted, es el hombre tiene de choca 2 veces con la misma piedra. Es el único animal que choca 2 veces con la misma piedra. Nunca mejor dicho. Yo me equivoqué hace 2 meses atrás, 2 meses y medio. Pero, bueno, volví a recuperar la confianza con el doctor. que me dijo que me daba una confianza bárbara, que me daba la posibilidad de volver a revertir esa situación. Y hoy estoy acá con usted, Alberto, es un gusto conocerlo, con el doctor Juan Yaría, que es como mi padre. Yo no tengo padre, se me murió hace un año y medio. Eso el domingo me pegó un poquito, no lo tenía. Pero hablando con mi hijo, es como que se me van esas cosas, porque es vida nueva. Y hoy estoy bien, bien acá, en el programa de radio, charlando. Me gusta estar acá, me hace bien. No sabía de qué hablar, pero cuando empiezo a hablar, como le dije hoy, Alberto, me tiene una para que hable, dos para que me calles.
Está muy bien. Dos palabras rescato, ¿no?, de todo lo que dijo, que es todo muy interesante. La palabra angustia y la dificultad que tiene mucha gente para darse cuenta que la adicción, en este caso la droga, es una enfermedad. Es decir, hoy estoy bien, dijo dos o tres veces Jorge. Y nos pasa todo, Jorge. Hoy estamos bien, mañana Dios dirá. ¿Qué hacemos con la angustia, doctor Yaría? ¿Cómo se procesa eso sin necesidad de consumir ninguna sustancia?
Quizás te lo voy a ir contestando, y es posible, a medida que pase el programa. Cuando yo lo vi esta mañana a él, pensé, cuando me despierto a las 6 de la mañana y vos me mandás algunas cositas, me mandás los evangelios comentados, estuve pensando que él tenía que ser el que tenía que estar acá. Y recordé a un gran maestro llamado Carl Rogers. Yo era muy jovencito y a mí me interesaba mucho el tema de la droga, cuando incluso acá en la Argentina todavía no estaba instalada. Pero yo leía y veía que esto iba a ser una pandemia universal por los múltiples intereses que se daban. Y tuve la oportunidad de conocer esas figuras que te marcan. Y estuve en California, en un lugar que se llama La Joya, no sé si vos lo conociste, y me encontré con el creador de una escuela de psicoterapia llamado Carl Rogers. Y me lo encontré y estaba sembrando. Y me llamó la atención. Yo esperaba ver a alguien en un consultorio, y me dice, mi consultorio está acá, pero yo sigo siendo granjero, como mi padre. Digo, ¿cómo es esto? Claro, porque usted tiene que aprender, usted que recién empieza, yo tenía muy pocos años, fue en 1982, que un buen terapeuta es un sembrador, y yo seguí el camino de mi padre sembrando, pero en este caso palabras, y esperando que algo fructifique. Sembrar para generar frutos. Y la confianza que dice Jorge que yo le brindé es porque creo que va a fructificar. Yo me encontré con un ser humano arrumbado, derrotado hace años, que se hundió en la pandemia, que hundió una empresa inmobiliaria de primer nivel del centro de Buenos Aires, que manejaba múltiples fondos de comercio, que manejaba alquileres, etcétera, etcétera, y que se lo comió la harina blanca, y vino derrumbado, arrumbado, tirado. Entonces, entre aquel hombre que era un gran empresario inmobiliario y este otro, yo digo, tiene que crecer de vuelta. Después lo fui conociendo más, porque a medida que él fue tomando confianza, me fue contando cosas. Por ejemplo, que él toda su infancia fue vivir entre el temor a que la madre se muera por una epilepsia o una supuesta epilepsia, que tenía ataques y se mordía la lengua, y él le ponía la mano para que no le mordiera la lengua. Y su vida era una angustia permanente por la muerte probable de la madre. Hasta que recién, cuando tenía él 22 años, apareció la droga mágica, el Epamin, que era un antiepiléptico que hizo que la madre dejara de tener ataques epilépticos. Pero él vivió toda una infancia circundada por el miedo a la muerte de la madre. Entonces, esto es cuando un paciente empieza a confiar y te empieza a contar todas estas cosas. Mi maestro, en este caso Carl Rogers, decía que comprender quiere decir inteligir desde adentro. Cuando uno llega al adentro de un paciente, la cosa empieza a cambiar.
Muy interesante. ¿Y vos, Jorge, qué recordás de la vida de tu madre, que supongo ya falleció, pero de esa angustia de chico que se te muriera por un ataque epiléptico?
En realidad, tanto mi mamá como mi papá nos dieron a mí y a mi hermana una gran infancia. Nos cuidaban mucho, nos querían mucho, nunca teníamos problemas, pero esto que le pasaba a mi mamá casi siempre le tocaba estando yo solo. Me acuerdo una vez que estaba en el departamento y empezó a hacer los gestos de epilépticos y a temblar en el piso, y yo le metí la mano en la boca, y cuando me estaba mordiendo, saco la mano y me saqué hasta la uña, me quedé sin uña. A partir de ese momento entendí que tenía que dormir preparado. ¿Qué significa dormir preparado? Tenía que dormir con algo a la noche que se lo pusiera en la boca, que lo mordiera, pero que no se rompiera el diente con diente. Y eso fue un cinturón. Entonces yo dormía con el velador prendido y con el cinturón.
¿Qué edad tenías?
Y ya tenía 8 años, 9 años. Era
¿No
muy
te
chico.
Imaginas lo que significa vivir así?
No, no me lo puedo imaginar.
No se lo imaginen porque no es lindo para nada. Es tristísimo. Yo cuando apareció esta pastilla mágica para mí, fue un respiro para mí, pero lamentablemente ya mi adolescencia la viví sufriendo la muerte de mi madre. Todos los días pensaba que se iba a morir. Y así como dormía armado yo, también dormía armada mi hermana. Porque mi papá pegaba el grito desde su habitación diciendo, mamá se compuso, chicos, vengan. Y teníamos que ir a recorrer, a ayudarlo. Se le endurecían las piernas, había que doblárselo, ponerle algo en la boca para que no muerda. Yo ya tenía el cinturón, que se lo ponía en la boca para que muerda. O sea, estaba preparado para eso. Después había que aguantar cuando terminara todo. Mi mamá se dormía, no reconocía a nadie. Por 1 hora, 2 horas no conocía a nadie, no sabía quién era el esposo, quién era yo, quién era mi hermana, no sabía nada. Hasta que de a poquito empezaba a recordar. Y todo eso, lamentablemente, y lo tengo que decir así, no, por ahí mis padres no supieron manejarlo con respecto a que no tendrían que haber dejado que los hijos, que éramos nosotros, estuviéramos en esa situación. Hoy no pasaría eso, hoy estaríamos con, si tengo una madre, o mi esposa, o yo, no dejaría que mi hijo me viera descomponerme de esa manera. Tendría que contratar a una mujer o a un hombre, un enfermero, para que la asista. En otras épocas, hace muchos años atrás esto. Yo tengo 57 y estoy hablando de hace 40 años atrás.
Es interesante porque de alguna manera uno va encontrando en este relato las causas y las consecuencias. Porque si no nos quedamos con, no hay peor mentira que una parte de la verdad. Si no nos quedamos simplemente con las consecuencias, con la enfermedad que es la adicción. Pero ¿y qué hacemos con estas causas?
Yo todavía me pregunto en Jorge, ¿por qué se le apagaron las luces en la pandemia?
Dejamos ahí la pregunta, ¿por qué se le apagaron las luces en la pandemia? Vamos a hacer una pausa, por favor, Ricardo, ponemos un poco de música y enseguida volvemos. Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Estamos con Jorge, con el doctor Yariga, nuestro homenaje y nuestro sentido recuerdo para el doctor Enrique Stein, que ya no estará nunca más con nosotros ni en este mundo, estará en otro, mucho mejor, seguramente, pero fue un gusto conocerlo. Vuelvo al tema. ¿Por qué se le apagaron a Jorge las luces en la pandemia? ¿Qué significa?
Bueno, también Stein, querido Stein, te extrañamos mucho, te extrañamos mucho. Lamentablemente les quiero decir a toda la audiencia, tenía una enfermedad de la cual no pudo salir y falleció hace pocos días. ¿Por qué se le apagaron las luces? Y en ese momento, vos sabés que nosotros siempre tenemos que ver con qué lo asociamos. Tenemos un cerebro dedicado a la asociación. Cada cosa que nos dice un paciente la asociamos con algo. Y en este momento recuerdo una pariente lejana mía que trabaja en una de estas empresas inmobiliarias que hoy están de moda y que tienen sucursales por todos lados y que permanentemente está como sonriente publicitando nuevas ventas y nuevos alquileres. Pensé, ¿qué pasó en Jorge? En ese hombre que tenía empleados, que tenía una empresa, bueno, el centro hoy es sombrío, no es el centro de hace unos años. Yo tengo un amigo que tenía un restaurante y un hotel, y ese hotel y ese restaurante ya cambió mucho el centro. ¿Pero qué habrá pasado en la cabeza de él que se le apagaron las luces en la pandemia? ¿Cuánta gente se le apagaron las luces en la pandemia? ¿Será que el trabajo es salud?
Sin duda que el trabajo es salud, pero que hay un antes y un después de la pandemia, a nadie le cabe la menor duda, porque te podrás dar cuenta o no que hay un antes y un después de la pandemia, pero lo que no podés desconocer ni negar son las consecuencias en las actitudes, en los comportamientos. ¿Cómo influyó la pandemia en tu caso, Jorge?
La pandemia en mi caso fue un poco quedar encerrado toda la familia, ¿no? Llevar a mi hijo al colegio, ir a buscarlo, y respecto a lo que era el trabajo, cerré la empresa porque empecé con el consumo para esa fecha,
Creo que la gente no te pagaba los alquileres, no le pagaba los alquileres, devolvía las propiedades, ¿qué pasaba?
Todo eso, no pagaban alquileres, devolvían las propiedades, no querían vender ya, no querían hacer un solo negocio con el inmobiliario, con el grupo inmobiliario. Algunos revivieron y los que quedaron se agarraron de los que nos fuimos y cerramos, de la clientela que dejamos. Fue difícil, eso me llevó al consumo.
La parte espiritual, ¿qué rol juega en tu recuperación?
¿Espiritual en qué sentido?
La fe.
Soy creyente, muy creyente soy. Creo en Dios, sé que me está dando una mano, sé que me puso en el camino al doctor Yariga, como así me lo está poniendo a usted, de esta manera. Yo espiritualmente me siento muy bien. Ayer, el Día del Padre, hablé dos veces con mi hijo. Hacía un año y tres meses que había fallecido mi padre. Lo recordé, pero no tan mal como lo había recordado cuando murió. Cuando murió al mes, estaba muy mal yo acá. Ya estaba en Gadiva. Y hoy por hoy, cuando el doctor me dice, quiero que hagamos un programa de radio, quiero que vengas, dije sí, no tengo ningún problema, porque me interesa hablar, contar, y que sepan qué es Gadiva y qué es el doctor Juan Yariga, que lo tengo al lado mío. Y yo tengo un gran afecto, un gran afecto. Siempre que lo veo, lo saludo, le digo, hola maestro, ¿cómo le va?
Jorge dice algo muy interesante, que dice, me interesa hablar. ¿Somos conscientes de lo importante que es hablar?
Es que precisamente lo que me decía mi maestro Carl Rogers, basta de química, viva la palabra. Pero no la palabra que usted le dice, sino la palabra que usted sembró en el otro y que el otro la encuentra dentro de él. Un paciente que tiene un hermano acá empezó a descubrir que tiene un hijo. El Día del Padre fue un día muy importante en Gradiva. Y él me decía, vino mi hijo, pero no me decía papá. Le decía papá al actual compañero de mi mujer. Le digo, eso es lo que tenés que conquistar, que te empiece a decir papá. Pero para eso tenés que renunciar a muchas cosas. Sí, me dice, tiene razón. Y hoy me volvió a repetir lo mismo. Me dice, me di cuenta con lo que usted me dijo, que tengo vínculos. Y usted, nos tenés a nosotros, tenés a tu hijo, tenés a tu mujer que te trae a tu hijo, tenés a tu papá que tiene 75 años y que está peleándola, tu mamá vive, tenés a tu hermano, tenés una posición económica que te permite vivir, tenés. El asunto es que esa voluntad de sentido que encontrás en ser papá sea más fuerte que la harina blanca, porque la harina blanca te quita todo. Tu hijo te puede dar mucho y ser padre te puede dar mucho.
Para eso hay que darse cuenta quién y cómo explica o enseña a darse cuenta, porque una vez que se dan cuenta, Jorge puede contar lo que está contando y tantos otros testimonios que son enriquecedores para nosotros que los entrevistamos y para los que están escuchando. El tema de la angustia, el tema de la palabra, darse cuenta.
Y la espera. Hay un muchacho que hoy, hablando del Día del Padre, dijo, fue un día triste, pero de muchos recuerdos. Vos lo conociste, estuvo con nosotros acá. Y estuvo la madre con nosotros acá. Me acordé de mi abuelo, que fue como un segundo padre. Me acordé de mi padre, que venía con las medialunas pidiéndome perdón porque me había abandonado. Me acordé de que no me reconoce mi hijo después de 7 años de haberlos abandonado por la droga. Y al mismo tiempo me dice, pero me encontré con mi excuñado, de casualidad, y mi excuñado me dice, vamos a tomar un café, aprovechá eso. ¿Cómo se lleva con tu exmujer? Muy bien, él es el mediador, no insistas en la pelea, tratá de generar una mediación a través de tu cuñado y siéntense los tres a tomar un café.
Vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy. Vamos a poner un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Jorge, ¿cuándo y cómo te imaginás volviendo a tu casa, a tu familia, a tu trabajo?
¿Cuándo? Cuando me recupere. Falta mucho para eso. Yo tengo que estar bien, bien curado para irme. Es una enfermedad que no da tregua. Es una enfermedad crónica. Eso es cuando, cuando yo esté bien. No puedo volver antes, no puedo salir a la calle si no estoy recuperado. Y cómo, valga la redundancia, tengo que ir curado, entre comillas curado, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetir, no es una enfermedad que se cura, sino que es crónica. El cuándo y el cómo van de la mano. ¿Cuándo? Cuando termine con este proceso de recuperación. ¿Y cómo? Recuperado. Por eso digo que van de la mano. Estoy buscando eso, todos los días estoy buscando eso. En todos los grupos que hacemos, que interviene el doctor Sharia, por ejemplo, el día de ayer, él me vio que yo estaba cabizbajo, mirando la mesa, estaba apoyado en una mesa, levanto la vista y me estaba mirando. Me pregunté, ¿y usted Mario, qué piensa? Jorge, me dijo. ¿Usted Jorge, qué piensa? Pienso en mi hijo, ¿se acuerda, doctor? Pienso en mi hijo, y eso me trae mucha alegría en este momento. Le conté lo que había pasado, que había llamado por teléfono, que no me pude comunicar, que después me comuniqué, hablé con él dos veces, me contó cosas de chicos, que tiene novia, con 15 años, que me dijo que coroné, papá. Le digo, hijo, ¿qué es coronar? Le di un beso. Pero no ayer, papá, ayer también le di otro beso. Y eso a mí me llena de alegría. Entonces yo no puedo ir y presentarme a mi hijo, que él me conoce, en un estado que no tendría que estar yo. Porque esta es una enfermedad que la copié yo. Yo la busqué. No es que me ofrecieron, ¿querés probar? No, la busqué yo. Yo me comprometí a buscarla y la encontré. Y así me fue. Por eso siempre digo que si uno quiere, puede. El que no quiere y no va a poder, por más que le pongan al mejor psiquiatra o terapeuta enfrente para que lo solucione.
Qué importante esto que dice Jorge, ¿no? No solamente para la recuperación de la harina blanca o cocaína, como vos decís, la marihuana, el alcohol, el cigarrillo, está el poder, la comida, el juego. Es decir, ¿qué se tiene que producir o cómo provocar ese despertar para que uno se dé cuenta que si no pone su voluntad, no hay pastilla que te cure?
Hay un despertar. La palabra que vos dijiste, Alberto, es el despertar. El despertar ilumina la esperanza. Yo les contaba ayer a los muchachos en el grupo el mito de las cavernas, que a veces lo trabajamos. Un autor muy importante hizo una alegoría del mito de las cavernas, que alguien salió de la caverna y vio la luz y le dijo, vengan, 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 que hay pájaros, hay árboles, hay sol, hay... Y los de las cavernas dijeron, muchos dijeron, no, nos quedamos y queremos seguir viviendo en este mundo de sombra. Él está empezando a ver la luz a través del hijo, que le dijo, papá, estoy naciendo, estoy en un segundo nacimiento, es mi adolescencia, que es mi segundo nacimiento, tengo una novia, papá, esto es una luz en el camino. Así como le dije al otro paciente, el cuñado que se apareció es como una luz, es como un ángel de la guarda que aparece, hay que esperarlo, que es lo que yo llamo cuando cae la ficha, pero aparece la luz y está ahí, está la esperanza, y ahí es donde se juega todo, cuando eso es más fuerte que lo otro, y dejar todo lo otro.
Ahora, ¿cómo se alinea, por ejemplo, la educación en todo esto como elemento preventivo?
Sí, la educación es fundamental, la educación es fundamental, pero es una enfermedad de época esta, de época porque está el dinero, está la desfamiliarización, todo unido, la caída de la familia, Europa se está quedando llena de musulmanes, las guerras, el dinero, la droga como arma de poder político, hay que leer a los grandes autores, ¿no?, que predijeron esto, George Orwell, que dijo, no se le va a necesitar mayor bayoneta para conquistar un país, solamente con drogas.
Y si no, que lo diga el Centanilo, ¿no?
Cuando Kennedy, que era un grande, vio venir todo lo que se venía, le preguntó a Winnicott, un gran psicoanalista, ¿qué hacemos frente a esto? Dele familia a la gente, que eso va a resguardar la democracia, solamente con que los chicos tengan familia, porque el primer estado es la familia. eso se está cayendo a pedazos, se está cayendo a pedazos. Y aparece, mira, yo estoy viendo pacientes nuevos que están enloquecidos por las monedas digitales, que ahora la harina blanca se usa para las monedas digitales, para estar todo el día viendo las bolsas de Tokio, de China, etcétera, etcétera. Y los padres se vuelven locos, no saben qué hacer. Y los chicos quieren rápidamente tener dinero para salvar y se están hundiendo.
Vuelvo a la pregunta antes de la última pausa. Pausa con música, Ricardo, por favor, la última. ¿Qué hacemos con la educación? Porque si no tenemos una educación, no que nos instruyan las tablas matemáticas o que nos instruyan quiénes fueron los próceres, que nos eduquen el comportamiento, probablemente seguiremos expuestos a este tipo de angustia que uno busca después llenar con cualquier elemento, por más tóxico que sea. Hacemos la última pausa, Ricardo, y continuamos. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, los jueves a las 22, los domingos a las 19 la repetición y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Te quedaste pensando, Jorge, en todo lo que estábamos hablando y en definitiva ha sido un gusto compartir contigo este programa y tus experiencias.
Sí, yo le agradezco compartir este momento a los dos, a la doctora Yaría, a usted Alberto, que me ha abierto las puertas para compartir mis sentimientos y mis cosas, que soy muy reservado, no soy de andar contando cosas mías personales, pero con el doctor sí, por supuesto. Por eso me dijo, vení tranquilo, hablá lo que tenés que hablar, que vas a ser bien recibido por Alberto, y así fue. Usted me recibió con los brazos abiertos, me dio confianza para hablar, y yo lo miro constantemente, mientras estoy hablando, lo miro al doctor Yaría para que vea que estamos entrelazados los tres, ¿no es cierto? Y la verdad que me siento bien en este momento, yo vivo el ahora, en este momento me siento bien, me siento contento, me gustó lo que hablaron ustedes, me siento bien, saqué de adentro cosas que por ahí me tenía que haber sacado en otro momento, las terminé sacando acá, y me siento cómodo, me siento bien, quiero seguir para adelante con esto, no hay nada que me lo prohíba, nada, el único que me puede prohibir seguir esto para adelante soy yo, y yo soy el menos indicado en querer volver para adelante, yo quiero seguir y quiero estar bien, recuperándome, recuperar mi familia, que es lo más importante, mi hijo, y vivir la vida que se debe vivir. La vida que se debe vivir es la vida sana, sin harina blanca, como dice el doctor, sin ningún tipo de droga similar, y no hay cura si no hay terapia, por más que usemos pastillas. La terapia es muy importante, hablar es muy importante, ser escuchado también es muy importante. Y acá siento que me escuchan. En este momento me está escuchando usted, y me ha escuchado todo el momento que estuvimos de radio. El doctor Yaría también me escucha, ella me conoce, y yo estoy inmensamente agradecido, ya lo dije, por la mano que me ha dado y que me está dando. Bueno, hoy es un día lindo, mire qué sencillo, hoy es un día lindo.
Fíjate las cosas importantes que dice, ¿no? Yo quiero vivir el ahora, y esto es muy difícil, porque uno vive intentando cambiar el pasado, predecir el futuro, es decir, al pasado la misericordia, al futuro la providencia. Qué difícil es vivir el ahora. ¿Cómo se aprende eso? ¿Es un don natural? ¿Alguien te lo tiene que enseñar?
Mira, una cosa es caminar el ahora y otra cosa es caminar viviendo la hora. Caminar viviendo la hora es sacar de cada situación una enseñanza, que es como yo intento hacerlo. Yo todos los días estoy acá. Muchos se asombran que yo vengo a trabajar los días feriados. Yo el lunes estuve trabajando y el viernes voy a seguir trabajando. Es que para mí esto es un aprendizaje para vivir mejor.
En definitiva es calidad de vida, ¿no?
Totalmente, calidad de vida. Es una forma de mantenerse activo y de tener una vida sana, próspera. Con cada paciente que se reponga es más que un trofeo para el doctor. Se repone...
No es cuestión de trofeo, es cuestión de que... Nosotros tenemos una mamá me llamó. Hoy tuve una gran noticia, vi un chico que ha cambiado notablemente, estaba peinado, estaba el enfermero le cortó muy bien el pelo, cuando vino era una sombra que vagaba, era un vegetal, era un ente que caminaba, y la madre me mandó una serie de agradecimientos. Es que hay que esperar, creo que nos cuesta esperar, y esperar es que surja la esperanza.
Jorge, ha sido un placer realmente conocerte, conversar con vos y que nos expliques y nos enseñes muchas de tus experiencias.
Sí, por ejemplo, una de las experiencias que yo tuve, que fue la más reciente, fue después de 3 años y 3 meses limpio, tropecé, recaí con consumo y lo peor de todo fue que metí la droga en la clínica. Y eso, para cualquier otra persona, es echado de la clínica. Como conté hoy, el doctor Yaría, no, dijo, este muchacho se queda. Para los demás, me tenían que ir. Él dijo, no, este muchacho se queda. Él puede salir, él puede estar adelante. Y eso yo lo valoro muchísimo. Se lo agradezco todos los días. Cada vez que nos cruzamos, le doy un abrazo fuerte y le digo, gracias doctor, por todo lo que me dio, por todo lo que me está dando. Soy un agradecido. Y ya hace bastante, ya hará 5 o 6 meses que no, ni sueño yo con eso. Con la cocaína, ni sueño. No me lo permito. Nunca más. Ya nunca más. Eso.
Bien pensada la frase. Doctor Yaría, nos vamos. Ha sido un gusto realmente compartir esto y nos quedamos en estado de reflexión, ¿no?
Sí, sí, sí. Él tiene posibilidad de dejarlos a él solo en la calle con dificultades familiares muy serias, hubiera sido un acto muy negativo.
Y lo que yo estoy viendo es que últimamente está en los medios, no tal vez con toda la dimensión que se necesita, pero se está instalando el tema de la salud mental a raíz de hechos delictivos, a raíz de homicidios, de dramas familiares.
No, y hoy ha salido una nota muy buena en La Nación sobre lo que está pasando con los boliches, con las drogas de diseño, o sea, con el éxtasis y todo eso. Eso es una verdadera masacre que está habiendo en la Argentina.
Bien, nos vamos. Mi estimado Ricardo Piñero, ponele música y harás de esto un gran programa como ocurre todas las semanas. Quedamos en tus manos. Será hasta la semana próxima, si Dios quiere. Un abrazo grande.
En el transcurso del programa hemos escuchado La vida secreta de las plantas, Boogie del País de las Maravillas, Honestidad, Gloria, Canción para Gay y, por último, Delante tuyo, tema principal de la película Edith y Marcel, en versiones de Fran Purcell y su orquesta.